Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de miércoles 7 de agosto de 2019. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM. Y bueno, está lloviendo, maneje usted con mucha precaución. La verdad es que esta mañana que me trasladaba para acá, veía yo que se pone el semáforo. Todavía no cambia al verde y la gente ya está tocando el claxon. O sea, levántese más temprano para que llegue temprano a su trabajo y no esté carrereando a los demás. Y además, pues repito, maneje con mucha precaución. Vamos a dar inicio a la información, no sin antes recordarle que nos puede sintonizar también a través de las redes sociales, a través de internet, en el www.radio.udg.mx/Vallarta. Nos puede también sintonizar en la página del CUC, es www.cuc.udg.mx, en Facebook y en Twitter como Radio UDGPV. Bien, vamos a dar inicio a la información y tenemos desde luego algunas reacciones con respecto a estas llamadas telefónicas, a este sondeo, amigos del auditorio, que han hecho de madrugada. Tal parece que no es la administración municipal quien encargó este sondeo, eso nos decían, pero por lo pronto tenemos aquí en las redes sociales que es a las 5:30. A mí en lo personal me hablaron a las 5:30 de la mañana. Hay otras personas a las que todavía no les hablan, pero por lo pronto sí les comento que hay varias personas a las que les han estado llamando y están haciendo un sondeo sobre cuál ha sido el comportamiento, cuál ha sido el desempeño de la administración municipal de el ingeniero Arturo Dávalos Peña, que por cierto, déjeme comentarles, el próximo 30 de septiembre cumple un año, el primer año de este segundo periodo. Recordemos que ya tuvo 3 años como presidente municipal. El próximo viernes 30 de septiembre cumple un año la administración municipal en Puerto Vallarta, esta que puede ser histórica porque fue la primera vez en esta reforma electoral de la reelección. Así es, el presidente, funcionarios y regidores han hecho algo bueno por usted, por su colonia. Participe, vamos a subir de nueva cuenta esta pregunta para que usted nos diga cómo ha trabajado esta administración en su colonia. Y ahora le vamos a comentar también, desde luego, lo que la gente dice en las redes sociales. Amigos del auditorio, esta mañana estas son las noticias. Una gran cantidad de basura se encuentra tirada en los costados de las carreteras que cruzan Puerto Vallarta, lo que refleja la falta de cultura de personas que circulan por estas vías de comunicación. Hasta en un 60% se incrementa el número de reportes hacia Pal Vallarta debido a los problemas que generan en las tuberías el arrastre de basura en la vía pública. Busca el gobierno municipal de Puerto Vallarta un terreno donde pueda construirse un nuevo hospital del ISSSTE, el cual contará con 30 camas y atenderá a 18,000 derechohabientes de la región. El cambio climático y el ruido excesivo ha afectado ya la captura de peces en la región de Bahía de Banderas, asegura Antonio Güereña, secretario de la Federación de Cooperativas de Pescadores de la Costa Norte del Estado de Jalisco. Liquida el Ayuntamiento de Bahía de Banderas 2 adeudos por más de 60 millones de pesos, lo cual va a permitir acceder a nuevos créditos, asegura el tesorero municipal Carlos Virgen Fletes. Entrega el presidente municipal de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas, actas de nacimiento a 60 hijos de personas originarias de Bahía de Banderas que nacieron en Estados Unidos. En Puerto Vallarta pondrá en marcha Arturo Dávalos obras prioritarias por más de 14 millones de pesos. Y en más noticias, llevarán Festival del Folclor a las familias vallartenses. Este próximo viernes, la plaza principal de Mojoneras recibirá el talento de los niños y jóvenes de la agrupación, la Dirección de Desarrollo Social y el Ballet Vallarta Azteca en Mojoneras. En más noticias esta mañana, amigos del auditorio de Jalisco y Nayarit, cumplimenta la Fiscalía Estatal del Estado de Jalisco una orden de aprehensión contra Antonio N., quien se desempeñara en varios cargos públicos durante el sexenio del exgobernador Emilio González Márquez. Él se desempeñó, amigos del auditorio, como secretario de Educación y también como presidente del Partido Acción Nacional. Solicita el gobierno municipal de Zapopan la declaratoria de emergencia luego de la fuerte tormenta y granizada del pasado domingo, la cual ha dejado estragos al menos en 200 viviendas afectadas. Mientras tanto, en Nayarit advierte el gobierno de Nayarit que no permitirán el cierre de servicios por parte de los trabajadores estatales afiliados al SUTSEM, quienes este lunes realizaron un paro general, y es que el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit les tienen adeudos desde la época de Roberto Sandoval y algunos presidentes municipales en diferentes, en los diferentes 20 municipios que integra el Estado de Nayarit, en donde tienen adeudos con los trabajadores del SUTSEM, que es el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit. Investigadores del Centro Universitario de la Costa Sur trabajan en investigaciones que permiten preservar a la población de nutrias de la Reserva de la Biosfera de la Sierra de Manantlán. Y bueno, déjenme comentarles que, ya el próximo lunes entran a clases, regresan y desde luego también empieza un nuevo periodo. Se les va a dar la bienvenida a los nuevos alumnos, a los que entran a este periodo. Y ya le vamos a tener información, desde luego, sobre este nuevo ciclo, estos jóvenes estudiantes que se les va a dar la más cordial bienvenida a este Centro Universitario de la Costa. Y bueno, también les recuerdo que el 3 y el 4 de septiembre nos dijeron que va a haber una consulta pública que tiene que ver con el cambio climático. ¿De qué manera se puede participar? ¿Cuáles son los temas? Usted vaya pensando cómo contribuiría usted con esto de el cambio climático. ¿Qué acciones se podrían contribuir por parte de nosotros como sociedad y desde luego todos a esto que nos advierten del cambio climático? En más noticias, esta mañana en menos de 10 minutos, tres asaltantes robaron más de 50 millones de pesos en centenarios y relojes de colección de la Casa de Moneda en la Ciudad de México, ilícito por el cual fueron puestos bajo custodia 8 empleados. Advierte el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que llueve, truene o relampaguee, será subastada la casa del empresario chino-mexicano Shen Li Yegon, y cuyo dinero obtenido se destinará a becas para deportistas mexicanos. En el ámbito internacional, como un acto de terrorismo económico, califica el gobierno de Venezuela de Nicolás Maduro la decisión del mandatario estadounidense Donald Trump de congelar todos sus activos en la Unión Americana.
Hoy, miércoles 7 de agosto, celebramos el onomástico de Alberto y Victricio. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1927, nace Guadalupe Álvarez Navega, reconocida por la UNESCO por impulsar la educación para la niñez discapacitada.
Gracias a Brenda Reyes. Amigos del auditorio, nos vamos rápidamente a las finanzas, cómo amanecemos, pero también una reflexión que debemos de, pues como mexicanos, tomar en cuenta. Fíjese usted que Pemex cada vez aporta menos al Producto Interno Bruto de nuestro país. El descenso de los ingresos netos de la paraestatal y el valor de la extracción del petróleo y gas a nivel nacional como proporción del Producto Interno Bruto ha caído en los últimos años. Y bueno, Pemex ya no pesa en la economía como antes y su contribución al PIB, al Producto Interno Bruto, es cada vez menor. Los indicadores lo ponen en evidencia, los ingresos netos de la paraestatal y el valor de la extracción del petróleo y gas a nivel nacional, ambos como proporción del PIB, del Producto Interno Bruto. El indicador que mejor muestra lo que ha dejado de aportar Pemex a la economía mexicana es el valor de la extracción de petróleo y gas, cuya aportación cayó de 9.2% en 1996 a 3.2% en el primer trimestre de 2019. Y bueno, tenemos la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y al euro. En este momento son las 9 de la mañana con 12 minutos, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, el dólar se cotiza a la compra a 19 pesos con 11 centavos, a la venta 19.92, el dólar, el intercambiario, se compra a 19 pesos con 68 centavos, se vende a 19.69. Mientras tanto, el dólar canadiense se compra a 14 pesos con 76 centavos, se vende a 14.78. El euro se compra a 22 pesos con 8 centavos, se vende a 22.09.
Señal Clima.
Bueno, pues está lloviendo, hay que tener mucho cuidado y yo creo que va a llover un poquito más fuerte, ¿no? Por lo pronto, les vamos a dar el pronóstico del tiempo. Agradecemos al maestro Víctor Manuel Cornejo López y desde luego estamos en espera del retorno de las vacaciones para que el doctor Ángel Meulener y esperamos también pronto al maestro Víctor Manuel Cornejo. Pero por lo pronto, tiempo veraniego sigue imperando en todos los estados costeros del Pacífico, excepto Baja California. Canales de baja presión y ondas tropicales propician lluvias puntuales en los estados del sureste, Pacífico Sur, Centro Occidente y Noroeste. En contraste, ambiente muy caluroso y pocas lluvias es el tiempo atmosférico que domina el sector oriental del país y el extremo noroeste, influenciado por un sistema de alta presión. Una onda tropical se desplaza en las costas mares de Oaxaca, dispersando alto contenido de humedad en los estados del centro. Después lo hará en la zona occidental. Otra onda viene en camino desde Centroamérica. No se observa actividad ciclónica en el Atlántico ni en el Pacífico. Le comento que aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció nublado por remanentes de chubascos que ocurrieron en valles internos de Jalisco y Nayarit durante la noche. Todavía se puede dar un brote. Habrá cielos mezclados de nubes y sol. Esto al mediodía. Día con aumento de nublados por la tarde, hay buenas condiciones para la ocurrencia de lluvias o chubascos dispersos. La temperatura mínima en Ixtapa fue de 25 grados, la sensación de frescura es por la alta humedad relativa superior al 90%. El centro de Vallarta reportó 25.3 grados centígrados, ayer la temperatura máxima superó los 33 grados, hoy es de esperarse un valor similar. Bien, amigos del auditorio, pues está lloviendo y muy lamentablemente que la gente siga tirando basura a la vía pública. Lo hace en carreteras, lo hace en la calle, lo hace en plena marina, en la zona turística. Y bueno, veíamos este pasado fin de semana cómo algunos turistas le estaban tomando fotos primero a la ballena y después empezaron a tomar fotografías de todo lo que rodea esta zona, que por cierto, enviamos saludos a Antonio García, más adelante nos vamos a comunicar con él, pues hicieron una limpieza, lo que no se trata de estar limpiando, se trata de no tirar y generar más basura. Vamos a ir a la pausa, al regreso, una gran cantidad de basura se encuentra tirada en los costados de la carretera que cruza Puerto Vallarta, lo que refleja la falta de cultura de las personas que circulan por estas vías de comunicación. Al regreso de la pausa, tenemos esto y más.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Lo mismo, amigos del auditorio, en la carretera, en las calles, en las avenidas, hay basura por todos lados. Vamos a escuchar el siguiente reporte que nos tiene Javier Frías. Una gran cantidad de basura se encuentra tirada en los costados de las carreteras que cruzan Puerto Vallarta, lo que refleja la falta de cultura de las personas que por ahí circulan. Adelante, Javier, te escuchamos.
Representando un foco de infección, las carreteras que cruzan por la ciudad muestran en varios puntos diversos cúmulos de basura que además representan una falta de cultura de algunas personas. Aunado a los diversos basureros clandestinos que proliferan en la periferia de la ciudad, esta problemática no logra ser atendida por el personal de aseo municipal, que a pesar de sus esfuerzos es imposible estar limpiando estos sitios sin el apoyo de la ciudadanía. Y es que a los costados de las carreteras, como la estatal 544, se pueden apreciar cúmulos de basura que en ocasiones es abandonada por personas sin escrúpulos. La misma situación se presenta en la carretera federal 200, donde a un costado de la cinta asfáltica, muy cerca de la zona hotelera sur, se pueden apreciar los desechos que en ocasiones son hurgados por los perros, que terminan regándolos, generando con ello un foco de infección. Al respecto, nos habla Diego Franco Jiménez, director de Servicios Públicos Municipales.
Muchas veces, yo creo que todos hemos sido testigos que ha sido muy cómodo para los que viajan por esas carreteras agarrar y tirar la bolsa o tirar el bote o lo que sea, y es lo que nos genera mayor suciedad. Lo que sí es que el papeleo es constante. Nosotros estamos entrando por ahí cada 15, 21 días a limpiar los tramos, sobre todo de la basura que es de los carros o muchas veces de los trasantes que, bueno, pues que nos avientan la basura. La verdad es que la mayoría de la gente hoy ya trae un poco más en el tema de cultura, de cuidar la basura, de no tirarla a la calle, pero todavía hay gente que no nos ayuda mucho en ese aspecto.
Y es que esta situación exige a las autoridades, sobre todo al ayuntamiento, a aprobar ya las medidas de sanción más enérgicas para quienes tiran la basura, no solamente en las carreteras, sino también en las calles, a efecto de contar con una ciudad limpia, digna de ser uno de los principales atractivos turísticos del país.
Sí, en sí hemos estado trabajando con el secretario general por instrucción del presidente, de ver los lineamientos que vamos a tener, cómo lo vamos a trabajar, estandarizar también los horarios de recolección para poder hacer un trabajo en conjunto y que, bueno, la ciudadanía también conozca las obligaciones y los derechos que tenemos en torno a la basura.
Es preciso destacar que hasta la fecha el ayuntamiento no ha emprendido el sistema de sanciones y multas a quienes tiran la basura en lugares prohibidos o fuera de los horarios establecidos, debido a que es deficiente aún el sistema de recolección, derivado de la falta de unidades y de la distancia que deben recorrer estas hasta el basurero del Gavilán para depositar en el destino final las más de 450 toneladas de desechos que se generan diariamente en esta ciudad. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, Javier. Y bueno, pues siguiendo con este tema de la basura, el número de reportes ante Seapal Vallarta se ha incrementado un 60% debido a los problemas que genera en las tuberías el arrastre de basura en la vía pública. Vamos con el siguiente reporte que nos tiene Karina Elizondo. Adelante, Karina, te escuchamos.
Gracias, Susana, auditorio. Muy buenos días. Pues efectivamente, comentarles que durante la temporada de lluvias, el número de reportes ante el organismo operador del agua en esta ciudad, Seapal Vallarta, se incrementa en un 60%, esto debido a los problemas que se generan en las tuberías por el arrastre de basura en la vía pública, por lo que debido a este tema, pues pidieron por parte de Seapal Vallarta a la ciudadanía ser más conscientes y no tirar basura en las calles, ya que esto genera un gran problema en los drenajes. Así lo informó el jefe de Departamento de Recolección de Aguas, el ingeniero Víctor Jesús Alcaraz López.
Sí, mira, efectivamente, ahorita con el tema de las lluvias, pues ya a veces nos complica un poquito más el trabajo, inclusive se nos incrementa bastante, diría yo, por el tema sobre todo de la basura, que en un momento dado, pues obviamente la lluvia implica, ¿verdad? Los trabajos se concentran mucho en la zona centro de Vallarta, en la zona centro de Pitillal.
Y bueno, pues en este sentido, el más reciente caso fue en la última lluvia registrada hace un día, donde algunas zonas del centro de la ciudad resultaron afectadas, como la calle Honduras en la colonia 5 de diciembre, en donde recibimos un reporte y efectivamente pues pudimos corroborar que se trataba de un hundimiento en esta calle por la ruptura de una tubería de drenaje. Asimismo, el ingeniero indicó que también trabajan en otras áreas como la colonia Emiliano Zapata, además de la parte alta de la delegación del Pitillal. Alcaraz López añadió que en días habituales reciben cerca de 10 reportes diarios. Sin embargo, durante estos meses de temporada de lluvias se incrementa alrededor de 25 reportes diarios por diversos temas, entre ellos los ocasionados por las lluvias, como señalaba, hasta en un 60%. Sigamos escuchando al ingeniero Víctor Alcaraz.
A veces es un poquito molesto, digámoslo así, ¿verdad? Pero obviamente, como les digo, nosotros tratamos de responder a la brevedad posible y atender los problemas de la mejor forma, ¿no? Estamos para servirles y con toda la confianza, ¿verdad? Tratar de reportarlo y que nos tengan un poquito de paciencia.
Bueno, pues esta es la información, así que recordarles al auditorio, a la ciudadanía, es importante no tirar la basura en la calle porque pues es más motivos de colapso de tuberías en distintas zonas de Puerto Vallarta y donde pues CIAPAL ha estado trabajando en estos días. Susana, es el reporte.
Gracias, Karina. Pues ahí tiene usted los estragos que provoca el que tire la basura, además de la contaminación. Bueno, vamos a seguir con este tema de la basura, que por cierto es uno de los pues temas que les preguntan en el sondeo que están haciendo vía telefónica. Mire, preguntamos en redes sociales y lo tenemos allá en Facebook. En Facebook tenemos justamente esta pregunta. El próximo 30 de septiembre cumple un año la administración municipal del ingeniero Arturo Dávalos. La pregunta, por un lado, es: ¿el presidente, funcionarios y regidores hicieron algo bueno por ti o tu colonia para que usted participe? Esa es una. Y la otra también, de 1 al 10, ¿qué calificación le das a la administración de Puerto Vallarta que encabeza el ingeniero Arturo Dávalos? Pero también, déjeme decirle que, preguntamos sobre estas llamadas telefónicas. De madrugada, ciudadanos de Puerto Vallarta recibieron llamadas telefónicas en donde se les invita a participar en una encuesta, sondeo sobre el desempeño del presidente Arturo Dávalos. ¿A usted ya lo encuestaron? ¿Ya le llamaron a su casa? Participe y díganos, le vamos a dar las líneas telefónicas para que usted nos comente en el 22-622-33-22-622-66. Le voy a leer lo que la gente nos dice en un momento más. Pero nos vamos a Marina Vallarta. Quiero comentarles, amigos del auditorio, que en la parada del camión de Marina Vallarta se ha convertido en un muladar. Pero no solamente que está a unos pasos de la ballena, no. Toda esa zona por donde están unos comercios, basura a todo lo que da. Y bueno, también déjeme comentarle que en toda esta zona de la Marina se estuvo instalando una serie de material, fibra, que le llaman fibra óptica, para una empresa de televisión por cable. Y bueno, rompieron por ahí, estaban pues de alguna manera remozando, como Dios les daba a entender, pero afortunadamente sí hubo seguimiento por parte de la Marina, por parte del propio ayuntamiento, incluso las personas que estaban haciendo esta instalación tuvieron que contratar a personas para que se dieran a la tarea de dejar bien, porque ya habían tirado adoquines y demás. Tenemos a Antonio, ¿sí?, García, el licenciado Antonio García, para que nos comente, el representante legal de Marina Vallarta, y cuánta basura recogieron. Ya limpiaron, pero urge que haya sanciones severas para quienes tiran basura. Usted verá, por ahí tenemos algunas de las imágenes. Licenciado Antonio García, ¿cómo estás? Buen día.
Buenos días, Susana. Lluvioso el día de hoy. Buenos días a tu auditorio. A tus órdenes, Susana. Estoy escuchando un poco de lo que comentas y desde luego pues la asociación de residentes la cual represento está atenta y también preocupada por el tema de la imagen en esta zona tan importante, una zona turística que da de frente a la avenida Medina Ascenso, y que convergen dos cosas. La primera, pues, que se trata de una zona comercial desatendida, desde luego, pero también un tema cultural, el paso de miles de personas que asisten o acuden a Marina Vallarta y toman o transbordan ahí un transporte urbano, se ha convertido en un foco ya de basura, de infección, que da muy mala imagen. Y bueno, es una tarea titánica, Susana, aunado pues a los trabajos o a los trabajos que se venían realizando por esta empresa de cable, que finalmente aparentemente concluyeron, pero sigue habiendo algo de falta de limpieza. Y bueno, bien lo comentabas tú, hay que seguir impulsando para que quienes no cumplan se les sancione.
Bien, por otro lado, ¿qué me dices de estas instalaciones de la empresa de televisión por cable? ¿Han ustedes también dado seguimiento?
Sí, Susana, te platico que de la primera vez que tuve la oportunidad de platicarte el tema, se mejoró porque tuvimos una reunión con el municipio, se le citó al empresario y, bien como lo comentabas, tuvo que contratar gente de adicional, porque la tarea era terminar, y con el torrencial, con esta etapa de lluvias, pues los trabajos parecían no avanzar. Finalmente colaron, Susana, se realizó el trabajo de colado, que significa pues sellar o tapar la zanja que había durado varias semanas y que había provocado caos vial, molestias. Se cerró, lo colaron con concreto, quedó pues nuevamente cerrado, pero hace falta la limpieza fina, hace falta que quede como estaba anteriormente. Todavía se siguen notando algunos parches, ya no hay afortunadamente material, adoquines ni mangueras como la última vez que pudiste captar unas imágenes. Nosotros nos dimos a la tarea de recoger todo eso, cuestiones, elementos que no tengan nada que hacer en la vía pública, lo retiramos, pero falta que la empresa sí haga la entrega oficial ya, para que nosotros como asociación podamos seguirle dando la limpieza posteriormente, como cotidianamente lo hacemos. Diario barremos, recogemos la basura de los cestos, de la parada del camión, se recoge la basura constante día y noche, pero también parece una labor de cultura porque lo acabamos de limpiar y ya para la tarde está sucio. Yo creo que también habría que pedirle a las autoridades que empezara a sancionar a la gente que arroja la basura a la vía pública en una zona tan importante y tan visible como es esa, la de la Medina Ascenso.
Así es, pues estamos pendientes, muchas gracias. Buenos días. Por cierto, licenciado Antonio García, déjame comentarte que el próximo 3 y el 4, eso sería muy bueno que participaran pues todas las colonias. Te comento que habrá una consulta pública en Puerto Vallarta para acciones del cambio climático. Serán los días 3 y 4 de septiembre que se realice una consulta pública con respecto a la agenda de políticas públicas, agenda verde de cambio climático que emprenderán en Puerto Vallarta. Esto lo fue anunciado por Arturo Javier Palero Castro, quien es el coordinador general en el estado de Jalisco de cambio climático, para que ustedes también pues busquen la forma de participar en esto. Gracias.
Muchas gracias, claro que sí, estaremos ahí pendientes para poder participar. La Asociación de Residentes es una asociación vecinal y te agradezco, Susana, por la invitación y por el foro que siempre nos has dado para mostrar lo que tenemos que decir de Marina Vallarta. Muchas gracias.
Muchas gracias, buen día. Amigos del auditorio, nos vamos a ir a la pausa, pero déjeme comentarle que también tenemos la participación de mensajes del auditorio de algunas otras colonias. Por cierto, en donde vemos que ya van a aplicar multas es en Bahía de Banderas. Al regreso de la pausa tenemos información de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Fíjese que van a aplicar multas por tiraderos clandestinos como resultado de la proliferación de tiraderos clandestinos en diversas partes del municipio. El gobierno municipal de Bahía de Banderas, con total apego al reglamento de limpia, comenzará la aplicación de multas económicas, las cuales pueden llegar hasta los 10,000 pesos para particulares o empresas que sean sorprendidos depositando residuos a cielo abierto, o bien que tengan ahí la basura ahí tirada, dependiendo de la cantidad de residuos y dependiendo si es por un sitio público o un lote baldío. Al regreso de la pausa le tenemos esta y más información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Música. Aplicarán multas por tiraderos clandestinos en Bahía de Banderas. Previamente, obviamente, se hará una campaña de socialización. Pero créame que esto de las campañas de socialización se han pasado una, otra y otra administración. Ya es necesario, urgente, y tomar acciones determinantes para, pues, hasta dónde se ha llevado al municipio, tanto en Bahía como en Puerto Vallarta, a esta región, en cuanto a los tiraderos clandestinos. Mire, como resultado de la proliferación de tiraderos clandestinos en diversos lugares del municipio de Bahía de Banderas, el gobierno municipal, con total apego al reglamento de limpia, comenzará la aplicación de multas económicas, las cuales pueden llegar hasta 10 mil pesos para particulares o empresas que sean sorprendidos depositando residuos a cielo abierto. Puede ser escombro también, ¿no? Dependiendo de la cantidad de residuos y dependiendo si es en un sitio público, un lote baldío o en propiedad privada, se va a determinar la gravedad del tema, expresó Matías Verdín, titular de la Dirección de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. También destacó que los tiraderos irregulares se consideran un foco de contaminación, un problema de salud y de seguridad que se intensifica durante el temporal de lluvias. Vamos a escuchar.
Son sanciones administrativas y económicas, evidentemente. Las sanciones económicas por hacer este tipo de cosas pueden llegar arriba de los 10 mil pesos, dependiendo de la cantidad y la gravedad del asunto, ¿no? Si es en un sitio público, si es en un terreno baldío o es en propiedad privada, dependiendo de ese tipo de situaciones es la gravedad del tema. Las empresas están sujetas también a una serie de multas que pueden inclusive llegar a más por el volumen que en su momento pueden manejar. Aquí es importantísima la vigilancia y sobre todo la participación de la ciudadanía también para que nos hagan cualquier reporte de ese tipo.
Bien, también el ingeniero Matías Verdín, titular de la Dirección de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, detalló que Bahía de Banderas es un referente en Nayarit en el manejo de residuos sólidos con el relleno sanitario Los Brasiles y una planta de separación de basura. Sin embargo, reconoció que no es fácil, no es una tarea fácil, por lo que posterior a un trabajo de socialización con la población iniciará la aplicación de multas, destacando que actualmente se lleva a cabo un intenso trabajo de limpieza de tiraderos. De hecho, por otro lado, dijo que la quema de basura también es una práctica constante. El funcionario público informó que recientemente se realizaron algunas modificaciones al reglamento para establecer su prohibición y quienes sean sorprendidos recibirán sanciones administrativas y multas económicas.
Recientemente se hicieron unas modificaciones al reglamento de limpia aquí en Bahía de Banderas, mediante los cuales se determina que está prohibido hacer quemas de basura y quien lo haga está sujeto también en su momento a sanciones que se pudieran establecer en ese sentido. Lo que estamos haciendo ahorita, igual, estar muy pendientes de dónde suceden ese tipo de cosas para aplicar las medidas correctivas, administrativas o sanciones económicas que sean necesarias y poco a poco ir educando a la gente para que se den cuenta de que esto no puede suceder así.
Bien, pues estamos escuchando lo que ya anuncian en Bahía de Banderas, van a aplicar multas por tiraderos clandestinos. ¿En Puerto Vallarta cuándo? ¿Cuándo? Mire, cuando tomó protesta el ingeniero Arturo Dávalos, ya en este segundo periodo de la presidencia municipal, y vamos a localizar el audio, porque él dijo inmediatamente se iba a multar. Yo creo que ya es más que suficiente. Él ha sido, pues, yo no sé, condescendiente, vamos a decirlo así, pero ya se debe de multar. Si se requieren recursos, pues que sea como lo hicieron con los operativos de vialidad, la gente que no traía casco, la gente que no traía licencia, la gente que no estaba en norma, vamos a decir, pues tuvo que ir a pagar y tuvo que ir a sacar su licencia y tuvo que hacer una serie de trámites que fue, pues, una buena recaudación para el Estado, ¿sí? Ahora, puede ser esto, la cuestión de tránsito, la cuestión de la basura, muchas situaciones que tienen que ver con el orden del municipio en donde se puede recaudar. O atendemos y aprendemos a vivir en orden, en limpieza, por un destino turístico primero, desde luego, pero también porque la misma naturaleza, el mismo planeta nos está gritando, ahora sí que nos los está diciendo a gritos con esto del cambio climático. Fíjese usted que el cambio climático y el ruido excesivo ha afectado la captura de peces en la región de Bahía de Banderas. Esto, ¿quién lo dice? Antonio Güereña, con una amplia experiencia en esto, secretario de la Federación de Cooperativas de Pescadores de la Costa Norte de Jalisco. Son muchos aspectos en los que el cambio climático nos está afectando. Hay quienes se dan cuenta y hacen algo, hay quienes no se dan cuenta y hay quienes, dándose cuenta, no hacen nada. Javier Santos, escuchamos tu reporte.
Factores como el ruido y el cambio climático han originado una disminución generalizada de varias especies de pescado, afirmó Antonio Güereña, secretario de la Federación de Cooperativas de Pescadores de la Costa Norte de Jalisco. Expuso que la situación ha sido aliviada con la captura en la bahía del Huachinango, una especie muy solicitada por los comensales. Habla Antonio Güereña, secretario de la Federación de Cooperativas de Pescadores de la Costa Norte de Jalisco.
Sí hay baja en cuanto a la temperatura del mar, que está un poquito alta, pero se está viendo pues algo de captura, no como otros años, pero sí está todavía la captura, digamos, en términos aceptables. Los compañeros que salen a pescar, por ejemplo, que van al viaje y salen hasta la Corbeteña por 3 o 4 días, pues llegan a traer hasta los 300, 400 kilos de producto. Los que van, como te comento, aquí cerca, van por la noche, pero ellos traen, pueden traer hasta 40, 50, 60, 70 kilos de primera. Entonces, eso les reditó un buen dinero.
Antonio Güereña afirmó que la baja de una serie de especies como la mojarra no es tan alarmante todavía.
Especies que sí han, digamos, dejado de salir últimamente, pues son varias. Por ejemplo, la mojarra barcina, que tampoco, apenas va a empezar en septiembre, octubre, empieza a llegar la barcina, la zarangola que le llaman, otras especies como por ejemplo diferentes tipos de mojarras que también no se han visto. Entonces, pues de alguna manera sí hay especies que ha disminuido su población.
Afirmó que estas especies abundaban anteriormente y hoy es notoria su disminución en la bahía. Los factores que han influido en ellos son los siguientes. Escuchemos a Antonio Güereña.
Definitivamente hay muchos factores que han afectado. Uno de los principales factores es, digamos, la contaminación por ruido. Es una, por ejemplo, la disminución de los manglares también de alguna manera ha afectado. Factores, por ejemplo, climáticos, la temperatura del mar. A lo mejor se han recorrido las especies más hacia arriba, ¿no? O sea, buscando aguas más frías.
Finalmente, Antonio Güereña señaló que estos factores están afectando la presencia de las mencionadas especies de pescado. Este es mi reporte de Susana Auditorio.
Gracias, Javier. Y bueno, precisamente hablando de cambio climático, hablando del medio ambiente, tenemos un reporte que nos tiene en este enlace en vivo nuestra compañera Karina Elizondo. Está lloviendo, maneje con mucha precaución y sobre todo tenga cuidado con los cocodrilos. Usted simplemente haga un alto, espere a que pase el cocodrilo, si es que se encuentra con uno por ahí. Tengamos respeto por estos seres. Nosotros somos los invasores a su entorno, a su hábitat. Karina Elizondo, te escuchamos.
¿Qué tal, Susana? Buenos días, auditorio. Efectivamente, nos encontramos en las oficinas de la Subdirección de Ecología aquí en Puerto Vallarta con el titular Elios Hernández Hurtado. Pues vamos a platicar un poquito con él sobre el tema de los cocodrilos. Hay muchas dudas durante la temporada de lluvias de su desplazamiento de estos animales y bueno, en este sentido, pues saber dónde se encuentran ubicados aquí en Puerto Vallarta, qué se puede hacer para evitar, por supuesto, acercarse y las recomendaciones. Director de Ecología, Elios Hernández, muy buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, subdirector de Medio Ambiente, nos cambiaron el nombre, somos Medio Ambiente ahora. Sí, mira, las recomendaciones son llamar al 911, en el cual responde inmediatamente la unidad que está ahí, pasa la patrulla verde, puede ser guardavidas o nos canalizan nosotros a Medio Ambiente el reporte de cocodrilos. Las áreas que están ya identificadas, es parte del programa municipal que tenemos un programa municipal de manejo de cocodrilos, que cabe decirlo, es el único en la costa de Jalisco que existe. No hay ningún otro municipio con un programa de manejo de cocodrilos. Aquí, por la importancia que tiene Puerto Vallarta, es que lo tenemos. Las áreas donde están principalmente son las que todos más o menos ya conocen, son las áreas del río Ameca, sobre todo la boca del río Ameca es la más importante, y a lo largo del río Ameca se desplazan los cocodrilos. La siguiente área importante sería el estero El Salado y su perímetro. Después, entre estas dos áreas, si se fijan, está el aeropuerto, está el campo de golf y algunas otras casas. Bueno, se pueden ver o se desplazan básicamente en esa zona. Estas serían las zonas como más, si lo pusiéramos en un término de rojo, naranja, amarillo, serían las más rojas. Las otras áreas son desplazamientos ocasionales, donde se han visto. Recientemente se han visto en el río Pitillal, y precisamente se desplazan porque en temporada de lluvias ellos tratan de irse hacia otros sitios donde puedan estar mejor. No son tantos los cocodrilos que tenemos en Puerto Vallarta, más o menos oscilan en los 250. De esos 250 cocodrilos, 250-300, de esos 250-300 estamos hablando de entre 40 cocodrilos de una talla ya considerable, arriba de los 2 metros y antes de los 3 metros y medio. Son, como te digo, las zonas donde están. Lo recomendable es 911, no agarrarlos, no tocarlos, aunque sean muy pequeños. Ahorita estamos en temporada de nacimientos de cocodrilos pequeños, sobre todo la zona fuerte, son, bueno, el estero Salado y la zona del río, donde les acabo de comentar, dejarlos. Por ahí anda la mamá, si hay un cocodrilo bebé, por ahí está la mamá, y esperar que llegue una unidad de, ya sea de mismo medio ambiente aquí el ayuntamiento, de protección civil, de la policía o de guardavidas.
Bien, pues muchas gracias a Karina Elizondo por este enlace, y escuchó usted estas recomendaciones. Gracias, Karina. Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa. Al regreso, pondrá en marcha Arturo Dávalos obras prioritarias por más de 14 millones de pesos. Se trata de obras de infraestructura que cambiarán la calidad de vida de muchas familias vallartenses. Bueno, así lo establece en este comunicado que nos envían, en donde nos dicen que con una inversión de más de 14 millones de pesos, el gobierno que encabeza Arturo Dávalos pondrá en marcha una serie de obras de infraestructura prioritaria que cambiarán la calidad de vida de muchas familias del municipio. Bien, en contraparte, déjenme comentarles, por cierto, que tenemos aquí algunas reacciones sobre este sondeo, esta pregunta que hacemos. ¿Por qué empezamos esta pregunta o estas preguntas en las redes sociales? Porque empezaron a llamar hace un par de días. Concretamente, bueno, hoy es miércoles, el lunes yo recibí la llamada a las 5:30 de la mañana, en donde pues me preguntaban qué opinaba sobre el desempeño. Es una grabación que te dice qué opinas del desempeño de la administración de Arturo Dávalos Peña, y ya te dan si es el 1 tal, si es el 2, si es el 3, el 4 o el 5, ¿no? Te dan un número. ¿Y cuál es el problema que mayor enfrenta esta administración? Seguridad pública, el asunto de la basura, y también te da varias opciones. Pero tienes que contestar súper rápido, porque si no, bueno, está tan, yo digo, mal hecho el sondeo. Tengo entendido, a reserva que lo hagan de manera oficial, tengo entendido que la administración municipal no ordenó estos sondeos. Entonces, ¿quién? Porque fue a través de Telmex, no a través de los celulares, ¿eh? Fue a través de los teléfonos de Telmex, de quienes tenemos servicio telefónico con Telmex. Bueno, el próximo viernes 30 de septiembre cumple un año la administración municipal del ingeniero Arturo Dávalos Peña, de la administración de Puerto Vallarta. El presidente, funcionarios y regidores, ¿han hecho algo bueno por ti, por tu colonia? Bueno, las preguntas que yo hago aquí en las redes sociales, en esta pregunta hay otras que hago. Hay 43 comentarios. Obviamente que me llevaría yo mucho tiempo en hacer los comentarios, pero ¿qué les parece si ponemos una fecha que pudiera ser? Bueno, el viernes no tenemos todas las voces cuentan porque tenemos el noticiero científico, pero ¿qué les parece que el lunes en todas las voces cuentan hablemos de todo lo que la gente dice aquí? Porque aquí en esta son 43 comentarios. Usted los puede checar en Facebook. Por ejemplo, Patty Rodríguez dice no, en absoluto. Y en ese orden, lástima de la silla que calienta. Aranzazú Rodríguez, nada. Emperatriz María de Jesús, nada. fletes económicos de Ixtapa, absolutamente nada. Desde mi punto de vista, el presidente es muy trabajador, perdón, así lo dice, le voy a decir como lo dice, usted lo puede corroborar. El presidente municipal Arturo Dávalos es un trabajador mediocre que solo espera su sueldo y comisiones y no ha hecho nada ni hará nada por Puerto Vallarta. Es la opinión de la gente. Yo le pido, y les pido también, pues, con respeto nos podemos comunicar ahí, ¿verdad? Sí, no, sí, en fin. Pero bueno, Ricardo Rico, las laterales de la avenida de ingreso para llorar, no se diga las colonias. Y así puede usted ver, por ejemplo, la licenciada Chuyita García dice, hasta ahorita no, Gloria Robles, nada. Ángeles Pineda, no. Julia Baumgarten también participó, dice, en mi barrio nada, solo pintan de vez en cuando jueguitos infantiles que ya no sirven. Iris Bárcenas, no. Hilda Naya, lo que hicieron en mi colonia fue autorizar edificios y más edificios, destruyendo lo verde, el campo de golf y todo por corrupción. Y bueno, y ahí le siguen. Pero puede usted ver los 43 comentarios que hay ahí. Y bueno, por lo pronto nos dicen que 14 millones de pesos se van a invertir en obras prioritarias. Ya nos van a dar a conocer cuáles son las obras que se han hecho en las colonias. Por ejemplo, las que piensan hacer de rehabilitación de la segunda etapa de la avenida Las Torres, que será pavimentada con concreto hidráulico con una inversión cercana a 10 millones de pesos de fondos municipales, cuyos trabajos estarán iniciando este miércoles, o sea, hoy. Asimismo, se dará arranque a los trabajos de pavimentación en empedrado ahogado en mortero de las calles colindantes de las plazas de la comunidad de Playa Grande, donde se invertirán poco más de 2 millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social Municipal y que fue una de las obras aprobadas recientemente por el Consejo de Participación, Planeación y Desarrollo Municipal. De igual manera, con una inversión de 2 millones de pesos, en los próximos días se pondrá en marcha la primera etapa de los trabajos de pavimentación empedrado ahogado en mortero en las calles en Tebelchía, perteneciente a la delegación de Las Palmas, que también forma parte de las obras prioritarias aprobadas por el Coplademón. Y bueno, pues vamos a pedir obras que hayan realizado en las diferentes colonias para que, bueno, pues usted esté enterado por si no sabía que hayan hecho alguna obra en su colonia, pues le vamos a decir. Por otro lado, también preguntamos en las redes sociales sobre la calificación que le darían a la administración. Y esta calificación, bueno, pues no se la dan exclusivamente al presidente municipal, se la dan desde luego también a algunos funcionarios que están en esta administración. La verdad que yo lo invito y lo vamos a hacer, lo vamos a abordar para que usted vea. Tenemos 77 comentarios que califican la administración municipal. Ahí está, unos con 4, otros con 2, otros con 0.1. Alejandro Figueroa dice yo 10. Antonio Pantoja dice 8. ¿Verdad? Y pues son los únicos porque hay uno, Cortés Patricio, 1, definitivamente 0 obras. Marías 1. Menos 1 en mi colonia, en pésimas condiciones, nunca han pasado por ahí. Me encantaría que nos dieran de qué colonia son. Ha fallado en varios asuntos, como siempre, el primer trienio 9, hoy 3. Este trabajó primero bien en la primera administración, en el primer trienio. Y ahí están las calificaciones, 6, 1, 0, 5, Leobardo Mendoza, 8, Roberto Fregoso, 5, Arturo le da 1, Arturo Olvá, Luz Alicia Montes Hernández 1, Margarita Castillo 6, Gustavo García 4, Javier Martínez, reprobados dice, Silvia Palacios 4, Jorge Sierra 4, Isi Pelayo 2, Susi Suárez 1, Jacob Carrillo, edificios al mayoreo, escuela 0, calle 0, hospitales 0, pero sí mucha construcción y edificios que violan la norma. Bien, nos vamos a la pausa, regresamos rápidamente porque para que usted anote, tenemos entrevista con Edel Alvarado, jefe de vinculación del CECATI 63 de Puerto Vallarta.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
We'll be right back.
Continuamos con más. Agradecemos a las personas que están participando en todos los sondeos que hacemos y desde luego en nuestra transmisión en vivo a través de las redes sociales. Aquí nuestro compañero Daniel Valencia, que está muy al pendiente. Miren, el Club Airam Bok dice, buenos días, en Loma Bonita las calles están pésimas y ahora con las lluvias ni se diga. Raúl Valadez Miranda dice, es el puerto que queremos en mi colonia, todo bien. Raúl Valadez, me encantaría que nos dijera qué colonia. Saludos, Irma González, un abrazo, gracias, y desde luego a todas las personas que nos sintonizan esta mañana. Gracias, Adolfo Espinosa, Daniel Figueroa, Susana Cervantes, Tocaya, gracias. Corina Naranjo, gracias. Mónica Calderón, Pablo Guerrero, Federico Vázquez desde Canadá. Profesor Juan Carlos Ruiz Machaín, gracias. Marco Alcántara, Raúl Valdés Miranda, Frank Ramírez, gracias. Frank Ernesto Peña, Rocío Álvarez. Y bueno, vamos rápidamente, amigos del auditorio, con Edel Alvarado, jefe de vinculación del CECATI 63 de Puerto Vallarta, porque empiezan los cursos que ofrece el CECATI 63 a partir del mes de agosto. Ya estamos en agosto. ¿Y en qué fecha inician? Muy buenos días.
Buenos días, Susana. Gracias por la invitación. Gracias por darnos la oportunidad de informarle a tu amable auditorio los cursos que inician en CECATI 63 en este agosto. Inician el día 26 de agosto.
Muy bien. Y con la camiseta bien puesta, así ¿verdad, Edel? Ya vimos que dice CECATI 63. CECATI 63. ¿Qué cursos empiezan y qué debe de hacer la gente?
Mire, en CECATI 63 inician tres cursos de mantenimiento de sistemas de aire acondicionado y refrigeración, dos por la mañana y uno por la tarde. Tenemos también un curso nuevo de electricidad, se llama Electricidad Básica en Corriente Continua, con dos horarios por la tarde. Y nuestros cursos de inglés son para principiantes y para preintermedios, o sea, como para amateurs. Tenemos un curso básico de computación, un curso de mecanografía y mecanet con Word básico y taquigrafía, estrategias para lograr un servicio de excelencia. Estos cursos son en la rama de administración, son estrategias para lograr un servicio de excelencia, creación de nuevos negocios, desafíos del emprender para los jóvenes y administración de recursos humanos. Y nuestros cursos de contabilidad es contabilidad general con paquete contable, uno por la mañana y dos por la tarde. El curso de cortes básicos de cabello para dama y caballero. El curso de masaje de piernas cansadas. Introducción al manejo de alimentos en el servicio de restaurantes, es decir, manejo higiénico de alimentos. El curso de mesa de postres y candy bar. El básico de repostería, que abarca todo lo referente a pastelería y dulces finos. Curso de pasteles, cupcakes y galletas. Pastelería básica y curso de preparación de bebidas. Y tenemos también cursos sabatinos para todo el siguiente ciclo escolar, que es, tenemos de electricidad, de asistencia ejecutiva, computación básica, cupcakes y galletas, pies y tartas, repostería fácil y pasteles de queso y postres con chocolate.
Uf, qué rico todo esto. Se antoja, ¿verdad? Bueno, por lo pronto, ahí tiene usted todos los cursos que tienen: preparación de bebidas, pastelería básica, pasteles, cupcakes, que le llaman, galletas, mesa de postres y candies bar. ¿Candy bar?
¿Candy bar?
¿Por qué es candy bar?
Es como la mesa de postres que se ofrece en las fiestas, separado del, como un buffet, pero de puros postres.
Muy bien. ¿Y ensaladas no tienen?
Ahorita no estamos, esos cursos vienen después, ya más específicos. Ahorita iniciamos con los básicos.
Muy bien. Computación básica, procesador de textos Word, hoja de cálculo, en fin. El teléfono, ¿cuándo empiezan las inscripciones?
Las inscripciones ya están a partir de agosto, iniciaron, y los teléfonos son el 2230294, 2232069. Y tenemos una página en Facebook, es CECATI Vallarta, y me gustaría decir rápidamente los requisitos para inscribirse, que es primero ser mayor de 15 años y llevar copia fotostática de acta de nacimiento, comprobante de domicilio, CURP, comprobante de estudios y dos fotografías tamaño infantil.
Muy bien, pues ahí está, van a repetir el teléfono, por favor, las inscripciones abiertas de 8 de la mañana a...
A 8 de la noche.
A 8 de la noche. Nuevamente los teléfonos y también tienen correo electrónico.
Sí, los teléfonos son 2230294, 2232069 y tenemos una página que pueden visitar, que es www.secati63.edu.mx. Ahí están toda la información.
Muy bien, pues felicidades para todos los que se quieran inscribir ahí en estos cursos que da el CECATI 63. Queremos agradecer, amigos del auditorio, la presencia de aquí del coordinador, el jefe de vinculación de CECATI 63, Edel Alvarado. Muchas gracias. Esta es tu casa, así de que pues ya nos vendrán a hablar de más cursos, ¿sí?
Muchísimas gracias por recibirnos.
Bien, gracias. Y bueno, nosotros vamos a continuar, amigos del auditorio. Dice Roberto García, de la colonia Emiliano Zapata: montones de obras canceladas que son focos de infección, baches, lugares de estacionamiento acaparados por taxistas, calificación 4, nos dice don Roberto García, que él habló por teléfono. Él habló y tenemos desde luego una larga lista de personas que quieren pues comentar sobre sus colonias. Lo vamos a hacer, les parece que vamos reuniendo todas las personas que están participando, les vamos a hablar a algunos que nos digan de qué colonia son y con mucho gusto pues les comentamos en el programa para darle voz a la gente el próximo lunes en Todas las Voces Cuentan. Bien, amigos del auditorio, agradecemos el favor de su atención. Desde luego que vamos a dar respuesta al reportaje que presentamos ayer, que tiene que ver con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Bien, pues este reportaje, amigos del auditorio, lo estamos trabajando desde hace varios meses. Para nosotros no crea que fue fácil y fue un amargo sabor de boca. Tenemos más material, es el que vamos a sacar en una primera parte, de las personas, como en el caso de la familia Franco García, que nos narró, y lo puede usted ver a través de las redes sociales. Que sea la auditoría, que sean las autoridades legales, las autoridades federales de la función pública y del propio IMSS, y los que tengan que ver en esto de los medicamentos, los que digan, pues aquí quién dice la verdad o quién miente. Bien, nosotros le estamos presentando ahí este trabajo. Tenemos más testimonios, eso sí se lo podemos asegurar, pero con eso quisimos empezar. Gracias, que tenga usted un excelente día. Roberto Hernández, gracias. En controles técnicos, Jonathan Ríos, Daniel Valencia, gracias en las redes sociales, en la transmisión en vivo. Y a nuestro compañero José Isabel Gómez, gracias en la producción general. Se despide de ustedes Susana Carreño. Agradezco también a mis compañeros reporteros que hacen posible Señal Informativa. Que tenga usted un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.